COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy es martes, es 2 de noviembre de 2021. Son las 3 y media de la tarde y arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, contando que se cuelga otro oro más, otro título más para Susana Rodríguez Gacio, que sigue batiendo absolutamente todos los registros. Después de un merecido descanso, tras haber conseguido también el oro en la Paralimpiada de Tokio, en la que era su primera carrera internacional, su primera prueba internacional después de un breve parón para descansar, la paratriatleta viguesa ha vuelto por todo lo alto, en una semana que ha sido muy especial para ella. A finales de la semana pasada, recuerdo que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, hacía público, hacía oficial, que la deportista y doctora, que Susana Rodríguez Gacio, iba a recibir el próximo lunes, día 15, la medalla de oro de la ciudad de Vigo. Y el día siguiente, este fin de semana, de la mano de su guía, de Sara Loer, Susana se colgó una medalla de oro más con motivo de la Copa del Mundo que se disputó en la localidad portuguesa de Alhandra. Desde aquí, Susana, nuevamente, nuestra más sincera felicitación. Así, con esta buena noticia, estrenamos semana y arrancamos Deportes COPE para todas las Rías Baixas con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están en el control de sonido, con Ricardo de Miguel. Yo soy Santi Peón, gracias por estar con nosotros. 32 por encima de las 3. Esto es el deporte en la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es el partidazo, cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
Nuestra segunda parada, después de alabar el buen trabajo, el buen hacer y por descontado la medalla de oro de Susana Rodríguez Gacio, se centra en el mundo del fútbol. Evidentemente, venimos de un fin de semana largo con motivo de la celebración del Samaín, o lo que algunos quieren llamar por aquello de la americanada Halloween y demás. Pues bueno, hemos venido de un fin de semana largo. Al final, el lunes de todos los santos, que es el lunes de toda la vida, el 1 de noviembre de toda la vida aquí en nuestro país. Pero insisto, que cada uno le llame como quiera, que no estoy yo aquí para decir lo que tiene que cada uno que pensar, ni muchísimo menos. Pero fue un día importante porque tuvimos jornada del Campeonato Nacional de Liga. Partido del Celta en el Estadio de Vallecas. Un partido que terminó con empate sin goles. Por lo tanto, podemos decir que un buen punto, habida cuenta de que hasta el momento, en lo que va de temporada, ningún otro equipo había sido capaz de llevarse ningún botín del Estadio de Vallecas. Empate sin goles entre dos equipos en un partido igualado, en el que hay que reconocer que ambos conjuntos tuvieron oportunidades para llevarse los tres puntos, aunque quizá podemos pensar o podemos decir que las mejores, las opciones más claras, sin duda las tuvo el conjunto que entrena Andoni Iraola. Un partido que en la previa, en los minutos previos al arranque, nos dejaba algunas sorpresas, sobre todo en el 11. La principal, la ausencia de Yago Aspas, que empezó el partido en el banco de suplentes. Hasta cuatro futbolistas puso nuevo el técnico Eduardo Coudet en Vallecas. Kevin, Araujo, Tapia y Gallardo fueron titulares ayer en detrimento de gente importante, como Yago Aspas, sin ir más lejos, como Nolito, como Josef Aidó o como Hugo Mayo, del que, por cierto, desveló, ahora lo vamos a escuchar, el propio entrenador, el propio Chacho Coudet, que arrastra algunas molestias en la espalda en estos últimos días. Lo peor del partido de Vallecas, sin duda, la lesión de Santi Mina, que puede ser una lesión importante. El delantero vigués se tuvo que retirar superado el minuto 20 de la primera parte con una molestia. No hemos tenido noticias hasta esta misma mañana. Los médicos entendemos que han querido esperar para ver cómo evolucionaba Santi Mina de sus molestias. Y esta mañana hemos conocido la primera parte del parte médico oficial del club. Sufre Mina una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Digo primera parte del parte porque evidentemente va a ser sometido a pruebas médicas complementarias durante las próximas horas se le va a hacer una ecografía y a partir de ahí ya podremos conocer el alcance exacto de la lesión. Pero claro, no hace falta tampoco ser experto en medicina para pensar que es seria duda y que tiene muy complicado llegar a tiempo para el partido del próximo sábado en el que el Celta se va a medir en Balaídos frente al Fútbol Club Barcelona. Un Coudet que hablaba en la sala de prensa del Estadio de Vallecas una vez finalizado el partido, en primer lugar, de por qué había decidido darle descanso al príncipe de las bateas.
Dentro de las características del juego que estamos hablando, se llega muy rápido a zona de finalización o para centrar y queríamos tener dos referencias en el área, después lo sostuvimos con Bryce, pero bueno, había sumado todos los minutos en los dos partidos anteriores y bueno, tratamos de ir adaptándonos a lo que vemos o a lo que creemos que mejor se va a dar. Está bien, Iago, y creí que nos adaptábamos mejor a este partido y llegaba gente fresca, ¿no?
Hay quien piensa que puede ser una frivolidad en un partido importante donde el Celta sí podía pelear por sumar los tres puntos, teniendo en cuenta cómo está el Barça, evidentemente también el próximo sábado frente al equipo azulgrana, pero quizá ayer hubiese sido un partido propicio para que el Celta, igual que hizo en el Coliseum Alfonso Pérez, aunque son situaciones distintas, obviamente la del Rayo y la del Getafe, que el equipo vigués pudiese pelear por los tres puntos. Por eso digo que hay quien piensa que quizá fue una frivolidad que el futbolista más determinante que tienes en la plantilla no salga de inicio en un partido como el de ayer. Pero Coudet, le acabamos de escuchar, prefería darle descanso. No le están saliendo las cosas bien a Iago Aspas en este inicio de temporada y que lo que sí quería el entrenador del Celta era darle un poquito de descanso para que llegue lo más fresco posible, tanto de piernas como de cabeza, al partido frente al conjunto azulgrana. Quien tiene muy difícil llegar, como decimos, es Santi Mina, el delantero, y el capitán Hugo Mayo arrastran distintos problemas. En principio Mayo no tendrá problemas para estar el sábado, veremos si llega o no, aunque lo tiene muy, pero que muy difícil el delantero vigués.
Intento siempre darle un panorama más o menos, pero supongo que Santi lo vamos a perder unos días, esperemos que no sea grave, pero sí que sintió ahí, y lo de Hugo es una lumbalgia que viene arrastrando y a veces te levantás mal de en ese tipo de lesiones, y fue lo que pasó y bueno, y decidimos que al final que no participara.
Ya que estamos analizando algunos de los futbolistas que han ingresado en el parte médico de la primera plantilla, Rubén Blanco ayer no pudo sentarse en el banquillo de Vallecas porque arrastra también algunas molestias físicas, y quien tuvo que sustituirle fue el portero del Celta B, Gaizka Campos, que fue ayer el suplente de Matías Dituro frente al Rayo Vallecano. Empate sin goles, como decimos, el primer equipo que rasca un punto, que rasca algo del estadio de Vallecas, así que de ahí que se entienda que el Chacho Coudet califique como puntazo lo logrado frente al Rayo.
Por sobre todas las cosas, por cómo venían ellos, por lo que decimos, por adaptarnos al campo. Ahora, en el segundo tiempo, me parece que lo hicimos en buena forma. La gente de cambio que venía de sumar muchos minutos, acaso de no, lo de Diego, entraron bien, entró bien Fontán. Qué sé yo, a mí, puntazo, te digo ahí, nunca me gusta un puntazo, pero nos queríamos llevar los tres.
Quería sumar de tres el Chacho, pero da por bueno el punto logrado frente al Rayo, a pesar del estado del césped.
No, la verdad que siempre querer los tres, sí que sabíamos que veníamos a un campo difícil, a intentar adaptarnos a circunstancias diferentes, como que es más pequeño, como que sabíamos también que el piso no estaba bueno, que lo comentaba recién, una lástima, porque sí que el Rayo intenta jugar bien el fútbol y es una circunstancia que también afecta, como nos afectó a los dos, ¿no es cierto?
Y muy protestada por el celtismo, la cartulina amarilla que vio en Vallecas frente al Rayo Vallecano Bryce Méndez, que por cierto, ayer se estrenó como futbolista del Celta como capitán, es el cuarto capitán de la plantilla y ayer tuvo el honor de portar el brazalete frente al Rayo Vallecano. Un Coudet que hablaba así de la amarilla que vio Bryce Méndez, que es importante porque es la quinta y va a impedir al de Mos estar el próximo sábado frente al Barça.
Te vuelvo a decir, mucha tarjeta tuvimos, a pesar de no ser un equipo agresivo ni que haya visto muchas infracciones. Lo de Bray, que lo perdemos para el próximo partido, ¿no? Y no me parecía tanto como para una tarjeta. Pero bueno, a veces te pasan estas cosas y los jugadores llegan a la quinta amarilla.
Por cierto, no voy a entrar en valoraciones que tienen que ver con lo puramente arbitral por parte de Soto Grado, el árbitro de campo ayer en Vallecas, pero sí es verdad que a través de la televisión se le vieron una serie de actitudes, una actitud chulesca, hablando a algunos futbolistas, en concreto del Celta, con una actitud impropia de un árbitro de primera división. Y después me parece estupendamente bien que pidan respeto, porque se merecen todo el del mundo. Pero cuando quieres respeto, lo primero que tienes que hacer es demostrarlo. porque si no después pasa lo que pasa. El mejor ayer en el césped del estadio de Vallecas fue sin duda, nuevamente, esto ha dejado de ser noticia, el arquero del Celta, Matías Dituro, que daba por bueno los micrófonos de Movistar La Liga, haber puntuado en un campo como el del Rayo.
Bueno, sabíamos de la racha positiva que tenía el Rayo de local y nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. Poder sumar en esta cancha va a ser importante, siempre y cuando el sábado en casa con toda nuestra gente podamos presionar e intentar conseguir los tres puntos.
Reconocía el portero argentino del Celta que la lesión de Mina, pasado el minuto 20 de la primera parte, les había dejado un poco descolocados.
Bueno, Santi es un jugador muy importante para nosotros, para el equipo, pero los chicos que entraron también lo hicieron muy bien. Y el equipo la peleó y por momentos nosotros tuvimos nuestras ocasiones. Alguna que otra jugada nos quedó por ahí que podríamos también haber convertido. Pero bueno, esto es así. Sabiendo el mérito que tiene el Rayo de locales, fue un partido poder sumar para nosotros positivo.
Nuevamente Matías Dituro echó el cerrojo a la portería celtiña y con eso se consiguió que el Celta viniese sin encajar goles frente al Rayo Vallecano. Algo que incluso valoraron los rivales. Es el caso, por ejemplo, del centrocampista vigués Santi Comesaña, futbolista del equipo de la Comunidad de Madrid. Dice Santi Comesaña, dice el vigués, que Dituro fue, por lo menos para él, el mejor de los vigueses.
Creo que hemos tenido en el cómputo global más ocasiones que ellos, pero bueno, al final su portero ha hecho un partidazo, para mí ha sido el mejor de ellos, pero aún así no hemos estado como en otros partidos aquí en casa, no hemos sido los dominadores del partido, y bueno, al final, aún sin ser el dominador, hemos tenido ocasiones para ganarlo. Pero bueno, es lo que dije antes, su portero ha estado espectacular.
Una de las grandes sorpresas, como decimos, en el partido frente al Rayo Vallecano por parte del Celta fue Yago Aspas a la banqueta, titularidad primera en lo que va de temporada para el delantero brasileño Thiago Gallardo, que hacía a los medios oficiales del club del Celta este análisis del empate cosechado por el Celta.
Es un partido muy difícil, campo un poco pequeño, balón arriba todo el tiempo, pocas oportunidades de goles, pero hicimos una buena partida, intensidad muy alta, tenemos chance de conseguir ganar el partido aquí, pero bueno, un punto importante que adelante vamos a seguir con ese punto muy importante aquí.
Por cierto, lleva apenas un par de meses en Vigo, se agradece que Thiago Gallardo haga el esfuerzo de hablar cada vez mejor el castellano, porque evidentemente cuando llegó hablaba portugués, como es lógico, que es su idioma madre, su idioma materno, y evidentemente pues poco a poco va acostumbrándose también al castellano, y lo hace incluso en público. Así que es de agradecer. Gallardo agradecido al Chacho públicamente por haberle elegido como titular por primera vez esta temporada.
Muy feliz, muy contento. Ayer cuando el Chacho dice que jugaría, fiquei muy contento. Tiene tantos jugadores con nombre, con una calidad técnica alta, que es Mina, Nolito, Nenes, Iago. Entonces, fiquei muy feliz. Estoy contento de poder ayudarlos.
Encantado de haber sido titular, pero Gallardo lo tiene claro. Está a disposición del Coudet y de Coudet y de sus compañeros. Y que está dispuesto a jugar cuando le toque y los minutos que le toque en función de lo que decida el técnico.
Yo hablé que necesitaba de ayuda. Bueno, no me importa cuánto tiempo tengo en cancha, yo quiero ayudarlos. 5, 10, 15, 90 minutos, yo voy a dar mi máximo para que pueda ayudarlos a hacer un buen partido y, obvio, hacer goles, mirar goles siempre, porque el delantero necesita de eso.
Hasta el momento, Thiago Gallardo ha podido tener más o menos suerte o ha podido demostrar su mejor o peor talento, su mejor o peor calidad como futbolista. Pero lo que está claro es que el Celta, dada su situación deportiva a día de hoy, lo que necesita es futbolistas como Thiago Gallardo. Futbolistas que hagan vestuario, que hagan equipo y que lo único que hagan sea remar en la misma dirección para conseguir llegar a buen puerto. Fran Beltrán volvió a repetir titularidad. En este inicio de temporada está muy, pero que muy bien el toledano, que hacía este análisis después del empate sin goles entre rayistas y gallegos.
El partido ha sido difícil, todo ha sido segunda jugada, ha sido un partido muy peleado. Nadie había conseguido lo que es un punto en este estadio. Sabemos que era muy difícil y creo que el equipo estaba mentalizado en que iba a ser complicado, no podía hacer nuestro juego. Al final era difícil, las dimensiones del campo muy diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros y bueno, creo que el equipo se ha comportado.
Un Fran Beltrán que reconocía en su regreso una vez más al estadio de Vallecas, club del que llegó procedente al Real Club Celta hace ya algunas temporadas, reconoció en los medios oficiales del Celta que en ningún momento del partido había llegado a sentirse totalmente cómodo.
Bueno, un poco incómodo, el juego no era el que nosotros queríamos, era más balón arriba, segunda jugada, y bueno, creo que nadie ha estado cómodo del todo, pero bueno, hemos luchado, hemos sacado un punto que tenemos que hacer bueno el próximo fin de semana. Que estén tranquilos, que vamos a sacar esto adelante, que los goles van a llegar y que vamos con todo.
El Celta, que tiene su próximo compromiso el sábado a las 4:15 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. No es un partido cualquiera, viene el Barça, aunque evidentemente este Barça dista mucho del gran Barça que hemos visto en las últimas temporadas. Un equipo que siempre nos trae espectáculo, un partido entre gallegos y catalanes que siempre nos deja partidos muy interesantes y muy entretenidos. Veremos si se repite el mismo patrón este sábado, como digo, en Balaídos a partir de las 4:15 de la tarde. Veremos si combina, seguro que no estará Brais Méndez, y también, por supuesto, ausencias destacadas en un Barça que recuerdo que hoy tiene partido importantísimo en Kiev con motivo de una nueva jornada de la Liga de Campeones, porque si el Barça no gana puede tener pie y medio fuera de la primera competición continental de clubes. Así que el Barça, que está atravesando un momento tremendamente delicado, no solo en lo deportivo, sino también como entidad, y que se va a convertir en el próximo rival del Celta en Liga justo antes del próximo parón por compromisos internacionales. Así que sería buenísimo para los de Coudet marcharse a ese parón sumando 3 puntos. Antes, después del cierre de la jornada de este fin de semana, el Celta queda en 12ª posición, 2 puntos por encima del descenso, después del triunfo muy sobrado del Granada, que parece que empieza a funcionar en el Ciudad de Valencia, frente al Levante.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Un fin de semana que evidentemente también nos dejó resultados para nuestros equipos en primera y segunda categorías de la Federación. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
En concreto, en la primera categoría se estrelló contra todo el Celta B, que perdió en Barreiro 0-1 frente a la Unión Deportiva Logroñés.
Durísima derrota para el filial celeste, sobre todo porque el gol del Logroñés llega pues en el tiempo de descuento. Onésimo Sánchez dice que la suerte no está acompañando al Celta B en estos últimos partidos y que tal y como se dio el encuentro, la derrota es un duro golpe para sus futbolistas.
Bueno, es muy duro, sí, es duro, es jodido para los, para nosotros es difícil, sí, también es, ya es perder, es como pasa, ¿no? En la última jugada lo veíamos un poco que lo último lo estábamos dividiendo quizá demasiado, y es duro, son momentos que pasan, son momentos de fútbol, y sí, creo que, bueno, últimamente todo lo que puede salir al revés, pues nos está saliendo al revés, cuando creo que el equipo en global hace merecimientos para mucho más.
El Celta B, que queda en una zona tranquila, ni para ti ni para mí, con un cómodo colchón sobre los puestos de descenso, pero de momento lejos de los puestos de arriba. En esa primera federación, un Celta B que va a tener partido, va a volver a jugar el próximo viernes. Y bajamos un escalón, segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Tuvimos derbi este fin de semana, que de una manera cruel terminó para el Corujo, que perdió en Pasarón por 2-1.
Y eso que se adelantaron los vigueses, pero pues los granates consiguieron darle la vuelta al marcador para sumar su cuarta victoria consecutiva. El técnico granate se mostró muy satisfecho con el trabajo de sus futbolistas. Destacó la importancia de seguir sumando de 3 en 3, porque en palabras de Ángel Rodríguez, hay que ganar como sea.
Hasta el final los partidos no siempre salen como uno desea desde el inicio, ¿no? Es importante por muchos motivos, porque el equipo se tiene que acostumbrar a ganar. Se tiene que acostumbrar a ganar jugando bien, se tiene que acostumbrar a ganar jugando menos bien, se tiene que acostumbrar a sufrir y ganar, se tiene que acostumbrar a ganar con pocas ocasiones. El equipo lo que tiene que hacer primero es cerrar la puerta y luego ver la portería contraria como algo que para nosotros ha de ser innato.
Y la otra cara de la moneda, la del Corujo, que con la derrota prolonga su mala dinámica de resultados. Gonza Fernández dice que su equipo tiene menos puntos de los que se merece y que no tiene ninguna duda de que sus jugadores van a reponerse de este duro golpe.
El resultado seguramente sea un mazazo importante, pero ya te digo, llevamos tiempo que yo creo que los resultados no acompañan al juego que está haciendo el equipo. Tal y como está compitiendo, pues creo que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero evidentemente esto al final son buenas las sensaciones, pero tienes que sacar puntos. Yo estoy convencido de que mañana estos jugadores se van a levantar, van a seguir entrenando como lo están haciendo y preparando el partido contra el Compos.
Qué rápido cambian las tornas en el mundo del fútbol. Con esta buena dinámica del equipo granate, el Pontevedra ya es tercer clasificado en la segunda federación. Sin embargo, el Coruxo y el Arosa, que empató en la Nueva Balastera frente al Palencia, firmó las tablas en tierras de Castilla y León. El Arosa y el Coruxo ocupan puestos de descenso.
Lo intentó el Arosa, que solo pudo rascar un punto en su visita al Palencia, y eso que el equipo local terminó con 10. Jorge Otero analizaba el punto que cosechó su equipo. Dice el técnico del conjunto arlequinado que muy bien en ataque, pero en defensa hay que mejorar.
No, es un empate, no es una derrota, pero sí que creo que tuvimos opciones para ganar. Es curioso porque creo que estuvimos, bueno, en ataque bien, creo que generamos mucho. Sí que es cierto que esa expulsión condiciona mucho el partido. Bueno, en el aspecto defensivo, pues creo que no estuvimos bien, concedimos mucho, creo que nos fuimos al ataque con demasiada alegría.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aparcamos el fútbol, 51 minutos por encima de las 3 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, para detenernos en el balonmano, porque Cangas está que se sale. Ganó en Pamplona este fin de semana, lo hizo ante Anaitasuna por 29-33 y es cuarto clasificado, tiene 10 puntos y recuerdo que el año pasado se salvó con 22 al cierre de la Liga Sobal. Con esto quiere decir, y no hace falta ser Pitágoras, para entender que casi a estas alturas del campeonato, 9 jornadas disputadas, el equipo de Nacho Moyano tiene ya atada media permanencia, y eso es mucho decir. La nota negativa para el club este fin de semana es que su filial, que el Luceros, hablamos de Primera Nacional, tuvo que aplazar su partido frente a Chapela por el estado de la pista de Ogatañal. Finalmente, la directiva de Cangas consiguió arreglar la papeleta y el partido se pudo disputar finalmente en el pabellón del Instituto de Rodeira. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del Frigoríficos, con Alberto González. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Buenas tardes.
Bueno, Alberto, si te parece, empezamos por el primer equipo. Mejor manera imposible de llegar al parón de la Sobal del próximo fin de semana. Yo creo que imposible, ¿no?
Sí, mejor imposible. Que nos diría a principio de temporada cuando vimos el resultado del calendario, que a estas alturas, a las primeras 9 jornadas, ni por asomo, esperábamos tener 10 puntos.
10 puntos y a 6 del Barça, ¿eh?
Sí, a 6 del Barça, pero eso es el mejor tipo. No, pero sobre todo la sensación de consistencia del equipo, que está jugando como un equipo, a pesar de las individualidades que destacan, David, Dani, el portero, Asensio, que esta semana sí ya es reiterado, pues está, pues bueno, pues el equipo actúa como equipo, es decir, se ve el trabajo que ya de la segunda vuelta el año pasado, que ya daba sus frutos, y este año pues nos tiene muy muy contentos, a la directiva, y muy esperanzados de que este año no nos hagan sufrir más, ya.
Da la sensación, Alberto, de que este año, por lo menos en lo que llevamos de temporada, de que está saliendo todo de cara, ¿no? De que por fin se están empezando a recoger los frutos sembrados.
Sí, sí. Tenemos la suerte, digamos, que nos faltaban otras ocasiones, pero sí, el trabajo, la gente está muy asentada, ¿no? Es decir, somos un equipo joven, pero como llevamos, este grupo se está manteniendo ya desde hace 2 temporadas, con los, digamos, con las incorporaciones que van llegando y que se incorporan de una forma, digamos, idónea, quedando siempre salvo siempre las pérdidas que tuvimos de grandes jugadores como Dani, como Muratovic, que nos aportaban muchísimo. Pero sí, se está haciendo un grupo de chavales que, pues, aceptaron venir a Cangas y aquí desarrollar su actividad a pleno rendimiento.
De todas maneras, imagino que tú como presidente, el mensaje que cala dentro del club es que estamos haciendo las cosas bien, nos está saliendo todo de cara, sí, pero tranquilidad, que queda mucho trabajo todavía por hacer, ¿no?
Eso sobre todo, eso no ganamos nada ni conseguimos a día de hoy la salvación, es decir, 10 puntos, maravilloso. Esos 10 puntos los tenemos en la alforja, pero hay que pensar que somos un club que que tenemos el presupuesto que tenemos, la plantilla que tenemos, y cualquier anomalía pues nos puede descentrar, pero somos modestos y nosotros lo que queremos es ir día a día.
Y lo del pabellón, presidente, ¿es para estar preocupados? ¿Habéis recibido ya algún tipo de respuesta por parte del concello?
Sí, el concello ya nos pusimos en comunicación con ellos el propio día del partido del filial. Uh-huh. Ya nos venía preocupando desde el principio, ya desde hace meses que ya estábamos llamando la atención del concello, el concello que está intentando pues que la empresa constructora pues venga a venir a pasarse por el pabellón y vea que no estamos, digamos, protestando pues sin causa. De hecho, ahora ya tenemos la prueba de lo que pasó este fin de semana. Es decir, nosotros en un principio, ya desde que cuando empezó la instalación, pues veíamos que ahí no se estaban haciendo cosas de forma correctamente, uh-huh. pero no era nuestra casa, nosotros somos ahí, digamos, inquilinos dentro de una propiedad, sí, y sí. Evidentemente, si fuera mi casa, ya te digo yo la verdad, no hubiésemos permitido hacer cosas que se hicieron.
Claro. La cuestión es, ¿peligran los próximos partidos como local del primer equipo? Bueno, y también del filial.
Y del filial, claro. Tenemos antes ya.
Sí, correcto.
Este domingo vuelvo a jugar en casa. Uh-huh. Mañana, pues tenemos una reunión con los técnicos, bueno, más bien tienen una reunión los técnicos del concello, los técnicos de la empresa que van a pasar por el pabellón y esperemos que nos den una solución inmediata, si no, nos van a poner en un gran problema. Pero nosotros no vamos a decir cortar cabezas por ahora, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque no es normal que una instalación que se entrega hace 6 o 7 meses, o 8, como mucho, que tenga estos problemas a día de hoy.
Desde luego. Entonces,
para nosotros creo que es una preocupación. Este año que el equipo va bien, que la gente va de vuelta al pabellón, imagínate, Santi, si tenemos que suspender los partidos o buscar un lugar alternativo. Tenemos que tener en cuenta pues que los pabellones que cumplan con nuestras necesidades están desocupados. Uh-huh. Es decir, para nosotros sí, es un contraste. Y que venga el Barcelona, la posibilidad de que el equipo está en la cresta de la ola, uh-huh. y la posibilidad de obtener unos buenos ingresos de taquilla, de
claro,
porque no es lo mismo el partido de este año que el año pasado. Entonces, para nosotros es una gran preocupación, claro está.
Pues vamos a seguir muy de cerca todo lo que os diga el concello, todo lo que pase en lo que tiene que ver con el arreglo de los graves desperfectos que ha sufrido en estas últimas horas, que viene sufriendo desde hace tiempo el pabellón de Ogatañal, que evidentemente os afecta en primera persona. Alberto González, presidente del frigorífico Domorrazo, que enhorabuena por cómo va la cosa y que se solucionen los problemas lo antes posible.
Muchas gracias, esperemos. Venga, un saludo, gracias.
Además, en la división de honor femenina perdió el Guardés, lo hizo por un gol, 23-22 en Gijón, y empató el Porriño a 29 frente al San Quirce. Y en división de honor plata sigue la caída libre del Teucro, que perdió el derbi en Orrosal frente al Atlético Novas Balinox por 37-24. Sale a goleada por partido el equipo pontevedrés. El Cisne sigue en modo campeón, 29-25 a un recién descendido como el Balonmano Guadalajara, en el partido del destierro, en el Príncipe Felipe. En baloncesto, tuvo que ir el partido a la prórroga y finalmente no pudo ser en la Liga Femenina Challenge. En Barcelona, Lima Horta 74, Celta Zorca Recalvi 69. En Liga EVA, perdieron los dos, Obradoiro Silleda 75, Porriño Baloncesto Base 72. El Obradoiro Silleda es el equipo que de momento lo ha ganado todo. Y el Marín Peixe Galego sucumbió en Asturias, en Gijón, por 71-63. La buena noticia es que en baloncesto en silla de ruedas llegó la primera victoria en casa del Ibercon Sanfib, que ganó al Burgos por 83-46. Ricardo, en fútbol sala llegó la primera victoria del Marín Futsal y sigue negado el Pollo en tierras murcianas.
Así es, primera derrota para el Pollo Pescamar. Las de Manu Cosío cayeron en la pista del Rondal por 6-4, mientras que el Marín Futsal, como bien decías antes, primera victoria contra el Penyas Plugues 3-2 en el pabellón de Raña.
Tardó 5 partidos, pero llegó la primera de las chicas que entrena Raúl Jiménez. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Seguís ahora en la sintonía de la tarde, aquí en la cadena COPE. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.